Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Llegamos ya al viernes de esta semana, intensa semana, viernes 9 de junio del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco, como todos los días. Memo, ¿cómo estás?
Por fin viernes, Denise, excelente viernes.
Sí, qué gusto que es viernes. Bueno, sí, nos vamos a ir con el resumen de lo más importante. Hay temas técnicos, pero hay de todo. Entro con este asunto de que Canadá y Estados Unidos pues se juntan en la controversia contra México por el tema del maíz transgénico. Lo hemos platicado ya desde hace tiempo, meses literalmente. Estados Unidos y Canadá le pedían a México que presentara pruebas científicas de que el maíz transgénico no es apto para consumo humano. En todo caso, pues no sabemos cuáles hayan sido las conversaciones, pero lo cierto es que determinan estos dos países en una declaración conjunta. Las ministras canadienses de Comercio Internacional, Mary Eng, y de Agricultura, Marie-Claude Bibeau, que han decidido y que Canadá ha decidido participar como tercer involucrado en las consultas de solución de controversias que inició Estados Unidos. Washington pidió estas consultas en el marco del T-MEC sobre las políticas de México que limitan el uso de maíz transgénico que importan de Estados Unidos. El argumento del gobierno mexicano ha sido el tema de no maíz transgénico para consumo humano. Hay otros argumentos, de los otros argumentos tienen que ver con efectivamente la riqueza de los tipos de maíz que tenemos en nuestro país y el hecho de preservarlos, digamos. Pero bueno, en todo caso se juntan, dicen que estas medidas no están respaldadas científicamente y que pueden perturbar innecesariamente el comercio en el mercado de Norteamérica. Vamos a platicarles de este tema otra vez y digamos tener la información sobre este asunto.
Más asuntos nacionales importantes. Denise, acusa a la presidencia, a la Corte, porque dice que pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal criticó ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia que invalidó la Ley sobre Contratación de Publicidad, que es conocida como Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Aseguró, pues, la Consejería Jurídica que esa decisión viola la Constitución al invadir, dice, atribuciones y funciones exclusivas del Congreso y exclusivas del Poder Legislativo. Por lo pronto, la Consejería pide a la Corte respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como ese poder y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial, que dicen, bueno, de lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución.
Bueno, y arranca una reunión de la Convención Nacional Morenista. ¿Qué es esto? Este grupo, ya sabemos que hay un Consejo Nacional de Morena programado para el domingo, va a ser muy importante, ahí se van a confirmar digamos, las reglas que se van a seguir en este proceso de sucesión o de definición de quién será el candidato de Morena y de la Alianza de Morena a la presidencia de la República. Pero este es un grupo encabezado por disidentes, digamos, por críticos al interior de Morena, de la línea mayoritaria, está encabezada por John Ackerman, y los militantes plantean la firma de un gran acuerdo de unidad por el fortalecimiento de Morena y promover un partido fuerte y consolidado con el fin de no repetir las viejas usanzas o las viejas prácticas del PRI, como no tomar en cuenta la opinión de las bases. Se va a exigir que haya un filtro para garantizar que quienes los representen como candidatos sean personas de comprobada honestidad y de una trayectoria ética intachable. Ya le diremos en qué termina esto, pero bueno, no pinta que vaya a haber ahí, sí hay discrepancias, pero creo que sobre todo las va a existir en el tema de las candidaturas a otros puestos. Hay que recordar que la elección del año que viene es una elección literalmente gigantesca.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos, una pausa, regresamos. Le tenemos más en el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y en otras cosas. Lo anunciábamos ayer, iba a haber una marcha en la tarde en varios lugares, una marcha para detener la guerra allá en Chiapas. Fue en la Ciudad de México, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, fíjese, en Seattle, en Estados Unidos y hasta en Grecia, porque esta es la capacidad que tiene, la verdad, el grupo de zapatistas cuando se moviliza, que tienen muchísimos contactos en el mundo. Fueron miles de personas los que marcharon en solidaridad con las comunidades zapatistas para pedir un alto a la violencia en el estado de Chiapas. También pidieron que el ejército mexicano y empresas multinacionales abandonen territorios de los pueblos indígenas en esa región. Los manifestantes o las manifestaciones se dieron luego de que el Congreso Nacional Indígena llamó este 8 de junio a un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. De acuerdo con el Movimiento Zapatista, organización regional de cafeticultores de Ocosingo, Chiapas estaría al borde de una guerra civil debido a que grupos de autodefensa, paramilitares y sicarios de distintos cárteles se están disputando ese estado y varias regiones de ese estado.
Y el gobierno federal presentará padrón confiable de personas desaparecidas. Se trata, Denise, de un censo nuevo que proporcione la plena certeza de cuántas personas se encuentran desaparecidas realmente en México, el cual estará listo a más tardar en un mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana que en este nuevo padrón van a colaborar los gobiernos y las fiscalías estatales, la Subsecretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También afirmó que el nuevo censo permitiría, pues, conocer desde cuándo hay personas desaparecidas y qué se está haciendo para encontrarlos y encontrarlas, lo que ayudará, dijo, pues a agilizar la búsqueda y a trabajar junto, de la mano, que eso es importantísimo, con los familiares y las víctimas.
Bueno, este es un tema muy, muy importante. Sí. Ojalá lo podamos platicar más y saber exactamente de qué estamos hablando, y sobre todo se dieron un mes, lo cual también me parece que sería una información muy útil saber exactamente de qué estamos hablando con estas cifras. El peso cotiza en su mejor nivel desde mayo de 2016. Está cotizando en 17.27. Bueno, esto no sé, ahorita me dices si se ha movido.
16.27, sí, ya. Se mantiene así.
Bueno, el dólar alcanzó esta apreciación la mejor desde mayo de 2016, de acuerdo con datos de Investing. La moneda mexicana se perfila para cerrar la semana con una apreciación más, digamos que se ha apreciado, de el 2%, ya lo estaremos platicando con Raúl Félix.
Y vaya asunto, Denise, que se está generando justo en este momento en Estados Unidos.
Sí, tremendo.
Es tremendo. Se dieron a conocer incluso las fotografías en esta acusación formal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Son 49 páginas las que componen esta acusación. Son 38 cargos, según los documentos judiciales que han sido revelados, Denise. Y incluso se observan las fotografías donde él tenía estos documentos clasificados de alta seguridad guardados en cajas cajas de cartón en un salón de billar que tienen su propiedad del Mar al Lago en la Florida, y también incluso en el baño, y ahí se ven las fotografías de estas cajas apiladas. Bueno, pues de acuerdo con la investigación liderada por Jack Smith, fiscal especial nombrado por el fiscal general Merrick Garland para llevar el caso del expresidente Donald Trump, pues uno de los cargos justamente contra este expresidente es por espionaje, además de que también es señalado de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, así como de conspiración y declaraciones falsas. Bueno, a todo esto, a través de su plataforma, su propia red social de Donald Trump, Truth Social, pues él dijo ser un hombre inocente, y en este video señala que van detrás de mí porque estoy liderando las encuestas por mucho contra Biden y contra los republicanos. Esta mañana, además de todo este asunto, Denise, dos de sus abogados principales que están en esta defensa, porque tiene varios procedimientos abiertos allá en Estados Unidos, pues dijeron que ya no lo representan de manera legal.
Bueno, interesante. Lo vamos a estar platicando, por supuesto, con Rafael Fernández de Castro. Efectivamente, puede ser que esté arriba en las encuestas, sobre todo entre los republicanos. Es muy pronto para confrontarlo con demócratas, pero en todo caso, se le juntan las acusaciones y efectivamente podemos meter, le voy a pedir a Phil que subamos estas imágenes de las pilas apiladas, las cajas sí, apiladas en el baño. Increíble. Entonces, él dijo, ya me voy de la presidencia, agarren las cajas de todo lo que pueda ser útil, yo creo que voy a escribir un libro.
Y que el documento dice que él mismo, Donald Trump físicamente, él ayudó a meter esos documentos a esas cajas.
Bueno, y en otras cosas, las imágenes son impresionantes. Esta presa que está, bueno, que volaron la cortina de la presa allá en Ucrania, y le digo, es impresionante porque esto ha ido subiendo el nivel a todo lo largo. Es que quisiera yo pensar en un ejemplo aquí en nuestro país, de una presa, no sé, estoy pensando en las presas en las zonas más o menos altas, estas presas que hay en Chiapas que dan hacia toda la planicie después de Tabasco. Bueno, pues imagínense que estas presas llenas de repente las vuelan y aquello simplemente se va sobre esas planicie y llega incluso a ciudades. En este caso, en Ucrania, llegó a Jersón, que está en la parte baja de este río, después de la ruptura, del estallido, de la destrucción a propósito de la pared de la presa en Kajovka. Y bueno, han sido evacuadas más de 2,000 personas. Dicen que son poquitas porque en realidad ya todo mundo había tenido que huir de ahí. Pero que en realidad, si hubiera esto ocurrido en un momento donde la gente de ambos lados de las márgenes, pues toda la gente que habitaba, hubieran sido cientos de, o sea, miles y miles, cientos de miles de personas los que hubieran tenido que ser evacuados. En todo caso, las imágenes de Jersón, una ciudad pues completamente ya anegada, 5 personas han muerto, 13 más han desaparecido. Le digo, el dato humano no revela la magnitud de lo que está pasando, porque ya estaba totalmente por la guerra, porque es parte del frente, totalmente evacuado, digamos, esta zona. Pero muy, muy impresionante, lo estaremos también platicando.
Bueno, y en asuntos deportivos, Denise, disputan la final de la UEFA Champions League.
Nada menos.
Nada más. Mañana se enfrentarán el Manchester City y el Inter de Milán para definir al campeón del torneo. El partido se va a jugar en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, a 1:00 p.m. Manchester City llegó a este encuentro después de ganarle al Real Madrid 5-1 global, y el Inter de Milán después de imponerse 3-0 también al Milán. Esta será la segunda final que se juega en ese estadio. La primera fue en el 2004 cuando Liverpool le ganó al club italiano al AC Milán.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información. Vamos a estarle platicando. Hoy tenemos toda una serie de temas económicos. Nada más le decía yo, por supuesto, mire, el tema de la inflación a la baja. Dicen que más rápido de lo que se esperaba. Eso ya nos lo dirá Raúl Feliz en su momento. Le tendremos también, bueno, obviamente lo del peso, el superpeso y las razones. Después la disminución del precio de la canasta básica en mayo. Esto ya lo habíamos platicado, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En fin, le vamos a estar dando toda esta información y la vamos a estar comentando. Por lo pronto nos vamos a ir con otras cosas, y nada más le pido al equipo, ya tenemos
a Javier Martín Reyes.
Sí, ya lo tenemos en la línea telefónica. digamos, esta siguen estas declaraciones, y yo ya no sé muy bien si de hecho le tenemos que seguir al tema, porque pues está claro que hay, como en su momento el presidente estuvo en una disputa con el Instituto Nacional Electoral, y particularmente con una los liderazgos en ese momento en el Instituto Nacional Electoral, y hoy lo está contra la Corte, y también con quien está al frente de la Corte, porque, y bueno, y mandó leyes contra el INE, se le están cayendo en la Corte y demás, pero ahora el presidente ya los invitó a los de a los del INE, lo vamos a platicar con Uki Espadas, a los del INE ya los invitó, pero ahorita entonces contra la Corte, y entonces un día sí y el otro también, hay una serie de declaraciones. Hoy, pues esta vez fue que la Corte pone en peligro el equilibrio constitucional, ha dicho estos temas, en este caso fue porque invalidó una ley sobre contratación de publicidad, y en fin, pero han sido sobre muchas otras, y lo peor es que esto va a continuar, porque además hay toda una serie de cosas, como por ejemplo la forma en que se aprobaron toda una serie de iniciativas, usted lo recordará ahí en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl, el Senado ahí apresuradamente, seguramente todo eso lo va a tener que valorar la Corte, no lo va a valorar favorablemente. Entonces, las oportunidades para ir peleándose con la Corte, pues parecen que no van a tener fin. En fin, Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Pues te digo, yo creo que esto va a seguir y seguir. Son casi declaraciones diarias.
Denise, yo diría, creo que lo que está haciendo un poco el gobierno federal a través de la Consejería Jurídica es construyendo una narrativa que le es muy útil, digamos, a este argumento de que la Corte está atentando en contra de la democracia, que está tomando decisiones que van más allá de sus facultades y que de alguna manera son un peligro, digamos, para el sistema constitucional en el que estamos, ¿no? A mí, más allá de las descalificaciones, lo que me preocupa es que lo que está haciendo el gobierno es preparando el terreno, primero para que en las elecciones de 2024 la Corte esté en el centro del debate. Creo que el argumento del presidente López Obrador de decir tenemos que ir por las dos terceras partes, por la mayoría calificada, para hacer reformas constitucionales y reformar al Poder Judicial.
A ver, te interrumpo.
Por esta serie de mentiras.
Mira, déjame ir una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con nosotros, y diciendo esto que seguramente va a ser una conversación o van a ser señalamientos pues continuos sobre el tema de la Corte. Vamos a ver, creo que falta mucho para saber si esto llega hasta la próxima elección, porque van a haber muchísimos temas en el camino, pero por lo pronto pretexto para hablar de la Corte van a haber muchos, porque hay muchos asuntos que tiene que resolver la Corte y que, hasta donde entiendo, pues la mayoría de especialistas dice la Corte los va, literal, como si se a batear, es decir, va a decidir en sentido no favorable digamos, a la mayoría y al presidente, y se va a plantear como, o se va a construir en la narrativa como una Corte que estaría tomando partido en contra de la mayoría que está en el gobierno.
Sí, y te diría, yo creo que sirve esto para meter presión, o sea, es decir, vienen otras impugnaciones con el mismo argumento de violaciones al proceso legislativo. La mayoría fue mínima, o sea, es decir, yo creo que fue una buena decisión la que ha tomado la Corte. El plan B fue 9-2, la votación de ayer fue 8-3, o sea, es la mínima, o sea, no, digamos, el gobierno está a un voto, ¿no?, por así decirlo, de que las otras impugnaciones quizá no procedan. ¿Por qué? Porque Yasmín Esquivel Moza, porque Loreto Artizal, y hay que decirlo, Arturo Saldívar también constantemente están votando con el gobierno. Y yo te diría, sí, las elecciones están lejos, pero en el camino también vienen otras cosas que se pueden traducir en ataques a la Corte. Sí, yo creo, sí. ¿No? Por ejemplo, uh-huh, la discusión del presupuesto del próximo año, ahí ya lo anunciaron, yo creo que viene un golpe muy parecido al que en su momento se le dio al INE, y también asfixiar presupuestalmente a las autonomías es una manera de limitarlas y debilitar la división de poderes. Entonces, sí creo que este tipo de señales, más allá de que me parecen ridículas, o sea, que una consejería jurídica diga que se viola la Constitución porque la Corte está interpretando la Constitución, la ley y los reglamentos, a mí me parece algo francamente absurdo, digamos, una cosa de primer año. Pero ahí está esa narrativa que, de una cuenta, creo que se utilizará eventualmente para seguir golpeando a la Corte por muy diferentes frentes.
Te agradezco muchísimo, gracias. Y por cierto, nada más, Javier, comentar qué bueno que la UNAM contestó ayer, ¿no?
Sí, creo que es una buena respuesta.
En el caso de Yasmín Esquivel, sí.
Sí, total, porque además, digamos, una cosa absurda de la ministra Esquivel diciendo yo ya con esto doy por cumplido el litigio, nombre. Sí. Pues hay muchísimos juicios todavía, está pendiente todo el procedimiento ante la UNAM. Creo que la UNAM sale rápido aclarar, y esta es una tragicomedia a la que le faltan todavía muchos capítulos.
Pues sí, lo de trágico, pues sí, digo, lo de trágico sí, lo de comedia no sé, pero bueno, sí, le faltan muchos capítulos a esto. Te agradezco muchísimo, gracias.
No, hombre, por nada, Denise, un abrazo fuerte.
Israel Aldave nos tiene la información de esta mañana en la conferencia de prensa. Adelante.
Hola, Denise, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, Denise, que a más tardar en un mes se va a contar ya con un censo de personas desaparecidas para que se actualice justamente pues esta lamentable lista de acontecimientos, pero también dice, Denise, que sirva para ver qué se está haciendo en los distintos estados de la República Mexicana para poder enfrentar esta lamentable situación. Dice, Denise, que este censo se está conformando con información que les están proporcionando tanto las fiscalías como los gobiernos estatales, y es que dice se necesita actualizar justamente pues este censo, y aquí explica por qué, Denise.
Y un censo confiable, porque sí, falta actualización. Hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza.
Ahí está, Denise, no se actualizan. Por otra parte, calificó como hipócrita y caradura al expresidente de México, el panista Vicente Fox. Esto, Denise, porque el exmandatario aparece en un spot del Partido Acción Nacional, en donde asegura que en su gobierno fue cuando inició el apoyo a las personas adultas mayores. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el exmandatario Vicente Fox Quesada en todo momento se opuso a este programa.
Estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox, diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista.
Denise, parte de los temas que abordó esta mañana el jefe del ejército.
Bueno, mira, estaba yo tratando de memoria, ¿no? Pero obviamente, digo, es claro que fue una iniciativa del presidente, del hoy presidente, en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí recuerdo que él saca esa propuesta. También recuerdo que fue criticada. Sí, fue criticada la propuesta. Lo que no tengo claro, Memo, y habría simplemente sí, que meternos, es luego se lo copiaron. Eso sí me queda claro, que le empezaron a copiar a López Obrador lo de la pensión. De que fue su idea y de que él la inventó y de que él la metió en el gobierno de la Ciudad de México, eso no tengo la más mínima duda. Ahora bien, ¿quién la llevó a nivel federal? Quizás sí se lo copiaron, pero se lo copiaron como... En el caso de López Obrador, su insistencia siempre ha sido de los programas sociales universales. Tengo la impresión de que se llevaron parte de la idea a nivel federal después, pero con ciertas limitantes. Pero averígualo, sí, nada más digo por... Es que me da risa, me dejo de llamar Andrés Manuel. No, o sea, sí es cierto. O sea, el que mete ese tema claramente es Andrés Manuel en la discusión.
Que haya sido replicado después.
Y es cierto, porque es cierto que inicialmente la reacción en la clase política era de rechazo a una política de ese tipo, y lo recuerdo perfectamente bien en la discusión. Y entre otras cosas, por este elemento universal. Porque en ese momento quienes estaban en el poder Y quien, ahí sí, priistas y panistas siempre fueron partidarios de los programas sociales focalizados, no universales. Pero bueno, nada más para estar en el tema. Y si alguien tiene el recuerdo, les agradezco. O sea, si alguien tiene el dato, pásenoslos. Digo, la verdad es que no es que sea muy importante en este momento, pero es el pleito entre ellos. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a ir con otras cosas. Están pasando temas hoy, bueno, le tendremos en unos momentos más la información sobre Chiapas, por supuesto, y valdrá la pena. Aquí me están escribiendo y me dice, en 2001 Andrés Manuel López Obrador y luego la metió, sí, o sea, entregó esto y luego propuso una ley Fox de adultos mayores. Creo que sería interesante nada más ver cuál era la diferencia, porque sí estoy segura de que había una diferencia al respecto, de que el primero que la metió como idea y como proyecto
fue López Obrador.
De eso no hay ninguna duda. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Ahora que estábamos escuchando a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre este tema de la Corte, a mí me llamó mucho la atención, después de esta andanada de meses en contra del Instituto Nacional Electoral, la decisión del presidente que los voy a invitar a comer para que empecemos una nueva época. Digo, nueva época dentro de los consejeros, pues la mayoría ya estaba, llegaron unos, y entre ellos la presidenta del INE, pero bueno, su andanada contra la institución ha durado muchísimos meses, y insisto, le veo un giro en esta invitación a comer y demás, y en las declaraciones que hizo respecto a las últimas elecciones. Creo que hay un tema que es interesante acerca de cómo posicionarse como institución frente al tipo de presidencia que hace Andrés Manuel López Obrador. Si es en una confrontación abierta, que claramente fue la que escogió en ese momento Lorenzo Córdoba, o como la que escogió Arturo Saldívar, que era como tratando de limar asperezas, de platicar, en fin. ¿Cuál es más útil, vamos a ponerlo así, cuál resulta más útil para preservar las autonomías de estas instituciones respecto al Ejecutivo, seguir haciendo el trabajo y preservar a largo plazo, a mediano y largo plazo, las autonomías y las facultades de estas instituciones? Creo que es una pregunta que se han hecho pues muchísimos líderes y muchísimos de los que encabezan estas instituciones, y ahí pues por supuesto el INAI creo que es un poco distinto, pero en realidad el Instituto Nacional Electoral y la Corte han tenido momentos distintos, ¿no? Una Corte tratando de tener una relación pues de diálogo y demás, que fue la de Arturo Saldívar, en algunos momentos acusada de tibia, de condescendiente, contra la de Lorenzo Córdoba, y ahora esta modificación en el INE y qué implicaciones tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos, lo platicamos con Ukip Espadas, consejero del INE. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho a Uki Espadas, consejero del INE. Consejero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? Con el gusto de estar con usted nuevamente.
Pues le decía yo al aire que aprecio un cambio en el tono del presidente hacia el Instituto Nacional Electoral. Y pues por supuesto se puede interpretar de muchas formas, algunos dirán pues ya lo tiene bajo su total control o ya lo tiene bajo control y por eso su actitud es distinta, y me gustaría simplemente entender justo eso. La impresión que a mí me queda es que una vez que salen Lorenzo Córdoba o que sale Lorenzo Córdoba y llega la nueva presidenta, efectivamente propuesta por la mayoría actual, pues sí se hacen unos cambios, pero no cambios que pongan en riesgo la capacidad, creo, del INE para llevar a cabo su tarea. Pero que estos cambios y algunas modificaciones de forma, como fue una, creo que una, digamos, algo mucho más, menos protagónico el día de la elección, algunos gestos, que si se bajó el sueldo, etcétera, pues parecería que han sido suficientes para generar una nueva dinámica. Aquí el tema será, ¿esta nueva dinámica fue a costa de la eficiencia y eficacia del INE en esta y en próximas elecciones, o fue una modificación en formas que fue suficiente para cambiar la dinámica? Me gustaría conocer su punto de vista, consejero.
Bueno, yo realmente creo que son cosas diferentes. A ver. Si bien han fraguado en un solo proceso, es decir, me parece que esta remisión de la confrontación de lo que yo llamé en su momento, porque lo era, una embestida del gobierno contra el INE, concluyó y que sin duda el cambio en la presidencia motivó esta actitud de parte del gobierno federal, pero la realidad es que el principal factor objetivo del conflicto ya había quedado disuelto, porque el plan B estaba en suspenso, y bueno, ahora incluso una parte ya fue declarada plenamente inconstitucional, y la que no, de cualquier manera, ya no podría entrar en vigor porque estamos dentro del plazo constitucional en que no se pueden cambiar las reglas. Entonces, digamos que la materia del conflicto se ha disuelto, ese es el gran factor objetivo. Y creo que el cambio en la presidencia es un elemento, sobre todo formal, que facilita que se deponga esta confrontación por parte del gobierno federal. Yo no creo que responda tanto a las nuevas formas de la presidenta, que ciertamente tiene una actitud más prudente, menos protagónica, que la que hubo en otros momentos, pero no creo que eso sea factor determinante.
Claro.
Por otro lado, también quiero mencionar que, a ver, estábamos en una confrontación en la que el propio Lorenzo Córdoba tenía opiniones, pero que en términos generales las posiciones políticas fueron posiciones del Consejo.
Sí, totalmente.
No fueron posiciones tomadas por Lorenzo.
Individualmente, sí.
Y en ese sentido, bueno, el colectivo ha cambiado parcialmente, son 4 nuevos integrantes, pero no se puede hablar de que haya una modificación, digamos, ni en muchas cosas de fondo, como en el desempeño electoral posible del INE. Claro. Es decir, el INE básicamente es el mismo, trabaja con las mismas reglas, seguramente habrá modificaciones en la interpretación o en el tono de algunas decisiones, para eso se hacen estas renovaciones parciales, pero no se trata de que ayer estuviéramos confrontados con la presidencia y que ahora hemos decidido no cumplir con nuestras obligaciones de vigilancia. Exacto. Por ejemplo. Ajá. Y que eso hace que para la presidencia ya no seamos molestos. Creo que la materia del conflicto, reitero, ya pasó, y que esta, pues sí, es una nueva etapa de la relación con la presidencia, que no del trabajo del INE ni del servicio electoral que el INE provee, que será exactamente el mismo.
Por eso, lo que quería, digamos, me parece muy importante lo que dice, que es, uno, efectivamente parece iniciarse una nueva etapa. Esta nueva etapa no parece ser de confrontación. El tema es, digamos, cuál es el saldo de la confrontación. Entonces, si hablamos de un primer saldo, sería, bueno, hubo esa intentona de hacer un cambio muy importante en el INE, que fue el famoso plan B, un plan que fracasa porque lo detiene la Corte, ¿no? Y el presidente opta por el famoso plan C, que es más bien lograr una mayoría calificada para hacer modificaciones constitucionales. Pero por lo pronto, no implica un daño, o sea, no pasó el daño estructural al INE que temían, pues, un grupo mayoritario de consejeros del INE y de observadores. Entonces, llega una, en ese sentido, digamos, el INE es una institución que mantiene sus facultades para llevar a cabo de manera correcta su trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, totalmente.
Bueno, después cambia la presidencia, viene una serie de modificaciones en las formas y además entiendo que hay una serie de nuevos nombramientos, pues porque la presidenta del Consejo General tiene facultades para cambiar personas. Algunos consideran que estos cambios de personas por sí mismos ya podrían ser un daño al INE. Eso se lo pregunto, consejero.
No, en mi opinión no. A ver, vamos, hay opiniones sobre algunos nombramientos que se han hecho, especialmente sobre nombramientos de asesores directos de la presidencia, pero eso a mí francamente no me preocupa. Es decir, los distintos consejeros tenemos contratadas a una serie de personas que nos apoyan en las asesorías, y que en no pocas ocasiones tienen o han tenido contacto o incluso participación dentro de partidos políticos. A ver, cuando yo conformé el equipo de asesores de la oficina, yo no procuré la parcialidad, sino la pluralidad. Y en mi equipo hay miembros del PRD, miembros del Morena, personas cercanas al PAN, personas cercanas al PRI, por decir algo. Porque eso, bueno, me permite tener una pluralidad de visiones a la hora de discutir los asuntos, no porque actúen como representantes de estos partidos, sino porque efectivamente personas con distinta vinculación partidista ven las cosas distintas. Entonces, por ejemplo, se ha criticado la contratación de algún ex asesor de Morena por parte de la presidencia. A mí eso francamente no me preocupa, se trata de asesores, las decisiones de la presidencia las toma la presidenta, y me parece que, pues yo creo que no va a haber ahí ningún tipo de operación en favor de Morena o de ningún partido político, pero digamos que hasta ahorita, bueno, esa es mi creencia. Cada decisión que vayamos tomando como consejo irá ratificando si estoy en lo correcto o me corregirá. Yo creo, tengo la certeza de que las cosas no se van a alterar ni se va a favorecer a ningún partido político, y que pues en el INE toda la vida habrá gente que participe en el mundo electoral y que a veces sí viene de partidos políticos. Pienso en dos presidentes del INE, José Woldenberg y Leonardo Valdés, que militaron en el PMS y en el PRD los dos. Woldenberg incluso venía del PSUM, y eso no se tradujo en una conducción parcial de esas presidencias. Creo que hay un poco de demasiado resquemor a los vínculos partidistas, sí, bueno, de la gente.
Y además, pues sí, difícil también, y también, con, en fin, como si además no tener partido significara por sí mismo una, digamos, un comportamiento u objetivo o imparcial, en fin, el no, o sea, tampoco eso es una, eso no lo, es, no es, no hay una implicación directa en eso, pero bueno, entonces, digamos, en el tema de estos nombramientos tampoco serían vistos como un impedimento para el buen funcionamiento. Y después, por último, decir, pues sí me parece deseable, y además lo festejo, que todo indique, vamos a ver, a lo mejor se echa a perder en cualquier momento, pero que todo indique que de aquí a la elección sea una relación menos confrontativa. Me parece bueno.
Eso, a ver, eso es muy bueno. Es lo deseable, digamos.
Sí, sí,
a ver,
sí,
estamos
sí
hablando del terreno de la política y de la política electoral. Sí, de sí, forma sí tal que no a todos lados vamos a ir juntos caminando con no, alegría, no, porque hay diferencias. Pero el que en medio de las diferencias que va a seguir habiendo de fiscalización, de sanciones, de esas cosas desagradables que les toca hacer al instituto, podamos sentarnos a hablar con el presidente de la República, eso a mí me parece muy sano. Y hay que mencionar otra cosa, que este es el segundo momento de este armisticio. Yo realmente lo veo como un armisticio. El primer momento fue cuando en el INE recibimos al secretario de Gobernación. Y hasta de alguna medida esta sería una visita de correspondencia a la otra visita, si bien esta es pues con el jefe de Estado, no con el secretario nada más, que sí estará allá.
Muy bien, pues ojalá se sostenga esto, y insisto, creo por el momento que el tema de que haya sobrevivido por múltiples razones, digamos, la fuerza institucional del INE y que exista esta, digamos, esta pacificación del vínculo, me parece un muy buen escenario. Digamos, sale vivo y al mismo tiempo se establecen nuevas relaciones. Ojalá se mantenga por el bien del país, literalmente, por el bien del país, de las próximas elecciones y de todo lo que viene.
Pues sí, de acuerdo.
Pues estaremos muy muy atentos a eso y bueno, efectivamente intervienen muchísimos factores, entre otros, pues por supuesto, sin la Corte esto no habría pasado, porque pues hubiera pasado el Plan B y entonces ya sería esto, estaríamos en otras circunstancias. Pero muchísimas gracias por comentar este tema conmigo, consejero Ukib Espadas.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Ah, pues sí, tenemos. Ah, miren, a ver, aquí tengo el dato. Cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México, estableció apoyos para adultos mayores entregados por medio de tarjetas. En 2013 aprobó que fueran entregados a todos los adultos mayores capitalinos, es decir, que fuera un apoyo universal en la ciudad a partir de los 70 años. Después, a nivel federal, durante la administración del panista Vicente Fox, se lanzó el programa Atención a Adultos Mayores, que establecía que el apoyo solo sería para personas mayores de 60 años que vivieran en localidades rurales de alta marginación y en el umbral de la pobreza alimentaria. Por eso le decía, había una diferencia, no era universal. En ese momento el gobierno federal les daba 700 pesos mensuales a quienes cumplían con estas características. En 2007, Felipe Calderón retomó el programa de apoyo alimentario bajo el nombre Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales. Y bueno, pues fue ya luego lo modificó Enrique Peña Nieto.
Peña Nieto lo hace parcialmente universal.
Así es.
Ya incluía pensiones y jubilados de varias instituciones.
Pues ahí está la diferencia. Entonces Le digo, en fin, ahí está. Y bueno, lo indiscutible es el que introduce esto en México es claramente López Obrador. Pero bueno, vámonos con Raúl Feliz, que está con nosotros con muchos temas, la verdad. Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise. Buenas tardes.
Hola. Pues hay muchos temas. A ver, si quieres empezamos. Bueno, lo del peso fuerte, yo siento que me vas a decir lo mismo, pero voy por el peso fuerte porque sigue. ¿Cuál es el dato en este momento, Memo?
En ese momento, Denise, la cotización es de 17, porque se está moviendo, a ver, 17.26, Denise.
Bueno, 17.26, en todo caso se apreció 2% más o menos en la semana. Continúa el peso fuerte, no sé si quieras hacer un comentario al respecto.
No, es definitivamente es muy fuerte. Para ponerlo en perspectiva, este nivel de 17.26, la última vez que lo vimos fue en diciembre del año 2015. 2015, 2016, estamos hablando pues un regreso a los niveles que se tenían
hace 6, 7 años,
¿correcto?
Sí.
Es impresionante, todavía la tendencia muestra que podría seguir, así que no te sorprendas que lo vieras en 17 pesos o inclusive un poquito por abajo. Desde mi punto de vista ya es muy caro el peso, ya yo lo calificaría de esa manera, como una moneda que está cara y que debería encontrar un valor mucho más razonable, alrededor de los 18 o los 19 pesos. Pero el mercado manda, y eso es lo que el mercado está diciendo en este momento.
Bueno, pues ahí está ese tema. Luego baja la inflación en 5.84 de acuerdo con el INEGI. Uh-huh. Y ahí más bien te preguntaría, digo, sí venía en tendencia hacia abajo, que qué bueno. Es una tendencia que se acentúa, es un número que estaban esperando, es mejor de lo que se estaba esperando. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, es en la parte, recuerda que la inflación tiene dos componentes que precisamente en meses como estos es importante distinguirlo. La inflación que conocemos todo y la inflación llamada subyacente. La inflación subyacente es un mecanismo, es un índice que trata de aislar los componentes volátiles que nos pueden distorsionar realmente lo que está pasando. Por ejemplo, en el mes de mayo la inflación fue menos 0.22, de hecho no fue inflación, fue deflación. Pero eso es un reflejo de que en los meses de abril y mayo la Corporación Federal de Electricidad reduce tarifas eléctricas en algunas zonas del país.
Cierto.
Y eso hace que la inflación de esos meses sea muy baja, incluso negativa. Si quitamos ese efecto, la inflación subyacente fue 0.32%, que nos da una imagen realista de cuál es la verdadera inflación. Y esta sí vino igual que lo esperado por nosotros y por el mercado.
Pero a ver, déjame interrumpirte porque voy a una pausa y regreso, te tengo otro tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, está Raúl con nosotros, Raúl Feliz, hablando de estos temas, el tema primero que hablamos del peso, luego de la inflación. Me estabas diciendo que, bueno, ¿cómo entenderlo? En todo caso, es un buen número, Raúl.
Sí, sí, el dato vino una vez que quitamos el componente de las tarifas eléctricas, el dato vino en línea con lo esperado y muestra una tendencia a la baja moderada de la inflación. Estos números son consistentes con expectativas que ubican la inflación hacia la parte final del año, alrededor del 5 o un poquito menos, entre 4.5 y 5%. Okay. Recordemos, llegamos casi al 9%, entonces la inflación viene bajando y se va a consolidar esta tendencia hacia finales ya del 2024, cuando quizás estemos con inflaciones abajo de 4%.
Bueno, y por último, pues nada más lo de la canasta básica, que también disminuye en mayo, de abril al cierre de mayo, pasó, el costo descendió de 15.1 a 13.5 y está ahí las bajas, y son distintas en la Ciudad de México que en Guadalajara y en Monterrey, pero bueno, en todo caso, también en eso es una buena noticia. ¿Algún otro comentario o algún otro tema económico que te haya saltado durante la semana?
Bueno, esta semana, pues, lo que se publicó de nuevo fue la tasa de desempleo del mes de abril, y pues otra vez una tasa de desempleo bajísima de 2.8%, y también se publicaron los datos de inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues las cifras extraordinarias. En los primeros 5 meses del año se han creado alrededor de 490 mil empleos.
Qué bien.
Es el número de empleos más altos creados en la historia.
Buena noticia.
Excelente noticia.
Porque correcto. Es que además, si se sostiene creación de empleo, disminución de la inflación y por lo tanto a mediano plazo una disminución de las tasas de interés, pues es un buen escenario.
Sí, sí. O sea, la economía mexicana, Denise, es igual que la economía mexicana en promedio que hemos tenido en los últimos 20 años. Es una economía que crea empleos, que crece en promedio, 2.2, 2.3, con estabilidad financiera. Los números recientes fueron diferentes, pero por los choques que recibimos alrededor
del exterior
de la pandemia. Pero estamos caminando hacia la economía tradicional que hemos tenido siempre, que por cierto, pues no es una economía de la que haya mucho que presumir, ¿no?
Justo te iba a decir eso, quizá el único elemento que pudiera ser como un revulsivo, creo que se podrá decir esa palabra, sería el tema del nearshoring, ¿no? Es decir, en medio de todo lo otro que queda igual, o que recupera este funcionamiento que podríamos establecer. Pues la última crisis grave fue la de los noventas, digamos, atribuible a nosotros, porque después la del... Entonces, pero si decimos desde el 94, 95, que fue claramente atribuible a nuestro país y al manejo en nuestro país, es desde donde estamos en esa estabilidad de la que tú hablas, obviamente con impactos del exterior, como la de la crisis del 2008, o por supuesto, qué decir de la pandemia. Pero ¿no estaríamos frente a un, digamos, revulsivo que podría ser, como fue el Tratado de Libre Comercio, este tema del nearshoring?
Pues, Denise, sí, es de lo que todos hablamos.
Digo,
sin embargo, pues, la idea es que no hay una evidencia
todavía
empírica, sí, sólida, ¿no?
De que eso está pasando o va a pasar.
Que pueda señalar de que es por eso que estamos teniendo inversión extranjera y que eso va a significar.
Bueno.
Es una expectativa, pero por el momento, hasta ahora, no hay un respaldo en datos de esta información, ¿no?
Estaremos pendientes. Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Argenis Esquípulas con información de Chiapas. El reporte es un intento de homicidio en contra del presidente municipal de Concordia. Adelante, Argenis, ¿qué sabemos?
Denise, buenas tardes, saludo con mucho gusto. Y bueno, fue la mañana que se registró esta balacera, esto al exterior de un colegio en Tuxtla Gutiérrez, al norte poniente, donde pues sus tripulantes a través de su vehículo, sus escoltas, pues fueron presuntamente atacados por hombres de alto armados, de alto calibre, y esto fue al presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba. Sin embargo, fueron dos escoltas quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos, y él resultó gravemente lesionado. Uno de sus escoltas, quien iba había quedado, quedó sobre la banqueta, tirado con diversos impactos de bala en todo su cuerpo, y fue socorrido por paramédicos de Protección Civil y fue trasladado de urgencia al hospital. Su estado de salud es muy grave, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado aún en estos momentos están realizando las investigaciones correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados a un lugar en el CEMEFO, y bueno, derivado a esto, pues la Fiscalía General del Estado empezó a realizar una carpeta de investigación ante estos hechos ocurridos. Fue una escena de pánico porque fue en frente de un colegio, primaria, secundaria y preparatoria, acá en Tuxtla Gutiérrez, en este intento de homicidio, donde el presidente municipal de la Concordia salió lesionado. Dos de sus escoltas perdieron la vida el día de hoy. El registro fue entre las 10:30 y 11 de la mañana de este viernes, Denise.
Bueno, pues te agradezco. Nada más decir, estamos hablando de otra zona.
Exactamente, otra zona de no, donde no se había registrado violencia como se había registrado en la zona norte de Chiapas y en la zona alto de Chiapas, donde se han registrado en estas últimas semanas violencias con grupos armados, como lo que era Frontera Comalapa y también Chenaló. Y bueno, hoy en Tuxtla Gutiérrez, estos grupos de hombres armados quienes atacaron a balazo al presidente municipal de la Concordia, donde fallecieron.
Es un presidente municipal, nada más dame más datos, de qué grupo, señalado de algo, ¿me puedes dar más detalles sobre él?
Así es, Denise, este presidente municipal fue candidato en su momento por el partido Encuentro Social, y bueno, derivado de esto, no había ninguna señalación de él por parte de alguien. Lo que sí se sabe que fueron dos camionetas con hombres armados de alto impacto. Todavía aún se está dando a conocer los hechos, porque aún todavía no tenemos un acceso a prensa hacia el lugar de los hechos. Pero sí, pues se venía, pues en redes sociales, habitantes de la Concordia han externado su preocupación hacia el presidente municipal, ya que ha venido realizando un trabajo extraordinario, así lo mencionan los habitantes de Concordia. Hasta esos momentos aún todavía se están investigando las primeras líneas de por dónde podría ser este ataque, este atentado de homicidio hacia el presidente municipal.
Bueno, te agradezco. Gracias.
Muchísimas Muchísimas gracias, Denise.
Y le agradezco a Dora Roblero, directora del FRAIBA, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hubo ayer marchas zapatistas en San Cristóbal, pero también las hubo en Ocosingo, en la Ciudad de México, incluso en otras partes del mundo. El tema es, y en la convocatoria era, están siendo atacadas las comunidades zapatistas, y hablan de sicarios, criminales, bueno, de todo tipo. Lo cierto es que hay una violencia en varias partes de Chiapas, creo que no solamente sobre comunidades zapatistas, pero sí claramente una presencia de grupos criminales que tienen control sobre áreas importantes, y que los zapatistas están diciendo estamos al borde de una guerra civil en este estado. Dora, ¿cómo lo están viendo ustedes, que tienen pues muy claro pues los indicadores y el termómetro, digamos, de la situación allá? Nosotros lo que vemos desde acá es eventos como el de hoy en la Concordia, muy seguramente relacionado con el crimen organizado, por supuesto todo lo que ha estado pasando en frontera con Malapa, pero también en Chenaló, pero en fin, ¿ustedes cómo lo tienen, digamos, interpretado, repertoriado?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente estamos viviendo o acercándonos a una guerra que muchos pueblos lo están viviendo ya, con los enfrentamientos y la presencia de estos grupos armados que se siguen disputando el territorio en las zonas de Chiapas, y que ante eso nosotros desde el FRAIBA hemos hecho intervenciones, y pues una muestra, digamos, de exigencia fue efectivamente las actividades que fueron convocadas por grupos solidarios que están apoyando, digamos, a las comunidades, sobre todo a comunidades autónomas, pero en realidad es en general a todo el estado de Chiapas, donde se está viviendo una violencia y una presencia de estos grupos que actúan sin ninguna, sin ser detenidos, sin haber una nada por parte de las autoridades.
En este tema, hablaban los zapatistas en sus manifestaciones ayer de paramilitares y demás. Nosotros lo que hemos detectado más bien es que efectivamente zonas enteras, incluso con base social, hoy lo dijo también el presidente, pues se han unido a grupos criminales, incluso en las zonas anteriormente zapatistas o zapatistas, es decir, incluso milicianos zapatistas que estarían siendo ya parte de estos grupos que se llaman de autodefensa, pero que al mismo tiempo están vinculados con intereses de traficantes de armas, personas, ganado, drogas, de todo.
Sí hay, digamos, un involucramiento de pueblos que no necesariamente no son zapatistas, sino de pueblos, de sociedad civil que tiene otros perfiles, digamos, y que han, no solamente han son parte porque son forzados, o sea, es a la fuerza, tienen que, porque no les queda otra alternativa, digamos, que más que entrarle a estos grupos porque los tienen ahí amenazados, ¿no? Esto no pasa así con las comunidades zapatistas, sino más bien los zapatistas siguen por la apuesta a la vida, ¿no? Y eso lo hacen todos los pueblos que son que pertenecen, que son comunidades autónomas, y digamos, pero que sí a la población, digamos, más en general hay una participación, pero que nosotros desde el pueblo vemos que es una participación a la fuerza, ¿no? Que estos grupos están amenazándolos y que no les dejan otra alternativa más que entrarle y participar. Nosotros esta convocatoria fue abierta por convocada por grupos solidarios simpatizantes al EZLN en apoyo a comunidades autónomas, en apoyo a Chiapas, a las comunidades, a los pueblos en general, pues por toda la situación de violencia que se está viviendo, y mostrar y exigir que se tomen cartas sobre el asunto.
Bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando esto. Lo que no se ve muy claro es quién podría poner orden, porque la verdad es que las autoridades estatales parecen muy omisas frente a todo lo que está ocurriendo.
Así es, estamos en un año preelectoral en donde lo que menos les interesa es
la paz y la tranquilidad de las comunidades y de los pueblos, pero nosotros ubicamos desde el FAIBA que son los únicos responsables, los que tienen tienen la responsabilidad de poder poner paz y orden a estos grupos que están actuando, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Dora.
Sí, gracias. Hasta luego.
Memo, ¿tenemos algo?
Sí, Denise, fíjate que sobre este asunto que hemos platicado aquí esta semana en Atando Cabos sobre la eliminación de estas normas oficiales mexicanas, pues en una conferencia de prensa, el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en conferencia de prensa y cuestionado por algunos periodistas allá en Estados Unidos sobre las implicaciones que él cree que podría tener esta eliminación, pues él aseguró que él no tenía conocimiento de esto. Dijo, voy a verlo con el Ministerio de Salud de México. En algunas ocasiones, dijo el director de la OMS, la eliminación de estas normas se debe a que las van a sustituir por otras mejores. No lo sé, o quizá hay otras razones, pero dijo que, bueno, como titular de esta institución, de este organismo mundial, pues va a investigar qué está pasando con la eliminación de estas normas aquí en México, Denise.
Muy bien, pues vamos a tener que hacer una pausa, pero bueno, en unos momentos más estaremos platicando sobre la información internacional más importante, claramente, es este tema de los documentos.
Muy movido, todas las cadenas estadounidenses, en este momento, todas las cadenas estadounidenses, Denise, están con sus conductores principales sobre este asunto, porque se está hablando de que físicamente, te lo decía al inicio de este espacio, Donald Trump habría ingresado estos documentos, que algunos son clasificados de altísima seguridad en conflictos internacionales, por ejemplo, el de Rusia-Ucrania.
Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos esa información y tendremos también otros temas. A ver si nos entra la llamada, vamos con Pablo Ferrat. ¿Se acuerda de nuestro amigo mexicano allá en Ucrania por estas imágenes tremendas de las inundaciones en Jersón? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Aquí Atando Cabos y le agradezco mucho a nuestro amigo Pablo Ferrat, él es un mexicano que está allá en Ucrania, hemos platicado con él en múltiples ocasiones, cosa que te agradezco, Pablo. Te acompañamos, vimos cómo te fuiste de Ucrania en la declaración de guerra, luego regresaste y en fin, estás allá y estamos viendo, yo sé que estás en Kiev, lejos de Jersón, pero muy impresionante lo que estamos viendo de la inundación de esta ciudad. Que afortunadamente de todos modos ya estaba digamos muy despoblada, pero es que es impresionante cómo es la destrucción que trae la guerra en todos sentidos, se va acumulando, no solo es la destrucción directa, es estas otro tipo de destrucciones, en fin, cómo se está viviendo allá.
Hola Denise, qué gusto escucharte nuevamente. Pues bien, dentro de lo que cabe. Pues obviamente la guerra es muy dinámica, todo va cambiando muy rápido. Nosotros hemos tenido todo lo que fue mayo fue un mes muy muy difícil para nosotros porque la táctica de Rusia cambió y ahora empezaron a atacar por las noches, entonces pues teníamos ataques prácticamente cada noche, entonces con pocas horas de sueño y pues ahora pues con esto de la presa, ¿no? Entonces, pues siguiendo las noticias, viendo los reportes, ¿no? Del gobierno que nos dice. Y pues ahorita estamos así.
Una ciudad que era importante, ¿no?
Kajovka, sí, Kajovka es bastante importante por este...
No, me refería a Jersón, sobre todo.
Ah, sí, Jersón también es una ciudad bastante importante. De hecho, mi esposa es de la región de Jersón, entonces yo conozco bastante bien esta región.
Mira, veo aquí que antes de la guerra, la población de Jersón era de 285,000 habitantes. Obviamente ya no están ahí. La prueba claro. Es que la ciudad está inundada y han sacado, unas miles de personas. Pero estamos hablando uh-huh. de una ciudad de 282,000 habitantes. Memo, búscate... Sí, como comparable con cuál en México, sí. Simplemente está totalmente inundada.
Sí, completamente inundada.
¿Y qué?
El daño uh-huh. increíble.
¿Tienen todavía tu esposa, conocidos o alguien que hayan sido de esa zona y que se han tenido que ir de ahí?
Sí. Bueno, mi esposa es de un pueblo que está un poco más hacia el sur, más pegado a Crimea, entonces no ha sido afectada todavía por las inundaciones, afortunadamente, pero tenemos conocidos, amigos que están viviendo en Jersón y obviamente pues han tenido que ser evacuados, ¿no?
¿Y qué otra noticia les llega de esa zona? ¿Hay información cotidiana? ¿Hay periodistas de Ucrania en la zona reportando que salgan las noticias cada noche?
En Jersón sí, en la ciudad de Jersón sí, desde que la recuperaron, obviamente es una zona que está siendo muy fuertemente golpeada por los ataques rusos, porque bueno, cruzando el río que se llama Dnipro, ¿sí? Obviamente se retiraron las tropas rusas, pero han estado atacando constantemente, pues también casi cada día hay ataques, y pues lo malo es que es como son ataques directos con estos lanzadores múltiples de cohetes, entonces dan muy poco tiempo para que la gente se resguarde. Entonces sí ha sido muy 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 fuerte golpeada la ciudad, y sí, la situación allá es bastante difícil.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, muy impresionante lo que se alcanza a ver, y esto, el nivel de destrucción, obviamente las vidas perdidas, toda una zona del país ocupada, además ocupada y devastada, y después todavía esto, pues gracias por tomarme la llamada, ustedes firmes si en me su das intención, no, por supuesto, adelante.
Si me das un segundo, bueno, ahorita la situación y lo más crítico es ver lo que está pasando con la estación atómica de Zaporilla, porque el río Dnipro, bueno, esta parte que volaron, bueno, alimentaba a la estación eléctrica, a la estación atómica. Entonces, pues ahorita se está siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando, porque está bajando el nivel de agua, y esto podría ser algo bastante crítico y podría traer un problema bastante grave con la central atómica. Entonces, eso es algo que estamos siguiendo con mucho, mucho detenimiento para ver qué sucede, ¿no?, en los próximos días, o no sé, o a lo mejor hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues te agradezco mucho que nos alertes sobre eso, vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, como siempre, Pablo. Ustedes firmes, ¿no?, en quedarse en Kiev.
Sí, es que aquí tenemos la vida, aquí tenemos todo. Entonces, a menos de que haya realmente obviamente los ataques y todo, pues es bastante serio, ¿no? Pues o sea, una bomba puede caer en cualquier lugar, ¿no? Uno va a decir, aquí vive un mexicano, aquí no va a caer. O sea, cae en cualquier lugar. Entonces, pues tomamos las precauciones que podemos, pero pues aquí tenemos nuestra vida. Entonces, pues mientras
sea posible, vamos a seguir aquí. Muchos han regresado.
Sí, muchos. Ahí vemos pocos mexicanos. Y en general vemos pocos extranjeros.
No, me refería a que en realidad son los ucranianos los que han regresado.
Ah, ucranianos, sí. Muchos ucranianos han regresado de Europa y de otros países han regresado aquí. Sí.
Muy bien.
Pues Pablo, es que aquí tenemos la vida.
Pues sí, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ti, Danis.
Gracias. Bueno, rápidamente nada más, un artículo publicado por el periódico estadounidense Wall Street Journal habla de que el gobierno chino habría firmado un acuerdo con Cuba para colocar un centro que permitiría interceptar comunicaciones de todo tipo en Estados Unidos, y que estaría colocado a menos de 160 kilómetros de Florida. Esto uno lo lee y uno se recuerda perfectamente pues la crisis de los misiles rusos en la isla de Cuba en los años 60, que por poco provoca una guerra ahí nuclear. El secretario de la prensa del Pentágono desestimó el informe del Wall Street Journal, dijo que no es exacto. Estamos al tanto de que China y Cuba desarrollan algún tipo de estación de espionaje, pero bueno, nada más dijo eso. El gobierno chino confirmó que Estados Unidos dijo, difundiendo rumores. Wow. En todo caso, pues estas son estas cositas que cuando la información es muy deficiente y muy hostil entre dos países, pueden generar reacciones inesperadas. Y está con nosotros Marusia Musacchio. Perdóname, Marusia, creí que ya te había presentado. ¿Cómo estás?
Muy bien. En efecto, ayer salió la nota en el Wall Street Journal, que cabe mencionar, es el periódico estadounidense que tiene la mejor cobertura de China. Por eso creo que sí. Hubo tanta credibilidad a la nota que salió. Ahora bien, ya salieron a desmentirlo. Bueno, no a desmentirlo, pero al menos no confirmar la información. Jack Sullivan Jake Sullivan dijo que no tenía ningún dato al respecto y la Cancillería cubana también dijo que era una nota falsa. Por el lado chino ha habido silencio hasta ahorita y falta ver lo que sucede en los próximos días, pero bueno, no suena extraño si llegara a suceder.
Bueno, y insisto, el tema aquí es siempre que cierto, o sea, si es cierto, pues Estados Unidos va a reaccionar a 160 kilómetros, insisto, esto es un recuerdo, o sea, si tiró los globos esos, según esto, espías que estaban recorriendo su territorio, los globos que también pretenderían haber sido como de espionaje, pues va a haber una reacción. El tema también es que información, vamos a ponerlo así, información inexacta sobre temas de este tipo, cuando dos países están en una situación de hostilidad, con poca confianza en entre los interlocutores y demás, pues siempre son posibilidades de cosas indeseables, de que se recrudezca, de que se escale.
Totalmente, y además hay que mencionar que esto sucede cuando la OTAN anuncia que quieren abrir una oficina en Tokio, que sería básicamente la expansión de la alianza de entre Europa y Estados Unidos hacia Asia, que sería peligrosísimo, y los chinos ahí sí creo que habría una reacción virulenta.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, estemos pendientes de este tema. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. A ver, me voy contigo, Memo, que tienes toda la información sobre estas acusaciones ya formales en contra del expresidente Trump.
Mira, hoy se da a conocer, en el transcurso de la mañana se publica ya el documento, la acusación. Te decía que está compuesto de 49 documentos, en estas 49 páginas, hay varias fotografías que dan cuenta, pues, de la existencia física de estas cajas con los documentos en la propiedad de Mar-a-Lago de Donald Trump allá en la Florida. Bueno, en total, y ya está así bien establecido y claro, son 37 cargos. Esto es histórico porque por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente enfrenta cargos federales. De estos 37 se desglosan de la siguiente manera y con las penas que podría alcanzar justamente.
A ver, te voy a interrumpir. Sí. Regresamos y me das toda la lista de esto que está ocurriendo.
Los cargos.
Los cargos en contra de Donald Trump. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Memo, me estabas terminando de decir exactamente los cargos que hay en contra del expresidente Donald Trump.
Uno de estos 37, son 37 cargos, Denise, 31 son de retención deliberada de información de defensa nacional. La pena máxima sería de 10 años. También enfrenta un cargo de conspiración para obstruir la justicia, una pena máxima de 20 años. Un cargo de retención de documentos o registros, pena máxima de 20. Un cargo por ocultar de forma corrupta un documento o registro, otros 20 años. Un cargo por ocultar un documento en una investigación federal, pena máxima de 20 años. Un cargo por esquema o concierto para ocultar documentos, pena máxima de 5. Y un cargo por representación y declaraciones falsas sería una pena máxima de 5 años. Esta comparecencia ante esta corte sería en la ciudad de Miami, Denis. Se tiene previsto esto el próximo martes. Incluso se instaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, instaló un consejo especial, dijo que va a dar más recursos a esta corte en Miami justamente para enfrentar este caso, que es importantísimo. También hace unos minutos, Jack Smith, quien preside este consejo especial, dijo que, el gobierno de Estados Unidos dijo tiene un conjunto de leyes en este país y que aplican para absolutamente todos sin ninguna distinción. Esto es importante, Denise, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos federales. Él ya tiene, esta sería el segunda la segunda acusación penal. La primera, hay que recordarlo, lo tiene una fiscalía en Manhattan por estos cargos por falsificación de registros empresariales en su campaña de 2016. Así que muy complicado el panorama legal para Donald Trump.
Muy bien, te agradezco y justamente está con nosotros Rafael Fernández de Castro. Rafael, ¿qué significa esto? Porque a veces parecería que a Trump le puede pasar cualquier cosa y él es, pues no sé, se le resbala todo, como decimos aquí, efecto teflón. ¿Cómo ves esto?
Complicado, Denise. El martes vamos a saber más. Ahorita lo está analizando justamente este juez de la Florida. Pero me parece fascinante, Denise, que finalmente, digamos, ya en plena campaña electoral, pues haya 37 cargos muy fuertes, porque son de seguridad nacional. Vamos a ver qué sucede, porque aquí puede haber alguna cuestión de Irán, alguna cuestión de Arabia Saudita, que sí sería terrible para Trump en este momento. Ahora, Trump lo quiere llevar como a la opinión pública, como ahí siempre. Le va bien, y ahí no cabe, como siempre. Y la otra cosa que también me parece muy interesante es que él acusó a Hillary Clinton enormemente que habría que encarcelarla por haber manejado mal, y sí lo manejó mal Hillary, o sea, usaba una cuenta privada de internet en lugar de una cuenta segura. Esto es mucho más rudo, es decir, aquí él se llevó cajas completas de información de seguridad nacional a su casa Mar-a-Lago porque no quería que las vieran otras personas. Se rehusó a entregarlas, hay muchos cargos por eso, entonces vamos a ver qué sucede. Le está yendo muy bien en la campaña, está muy embalado, y hay 10 aspirantes republicanos, lo cual es maravilloso para él, porque entonces se diluye la oposición a él, él trae un 35% muy duro de los republicanos. Vamos a ver, Denise, pero las instituciones están funcionando en Estados Unidos, el sistema judicial está funcionando, y bueno, pues...
La pregunta es, ¿esto corta a favor o en contra? Porque obviamente uno diría, pues lo lógico sería que es en contra, pero al mismo tiempo, pues lo hemos visto que si se victimiza, luego le da la vuelta.
Yo te diría, en esto, si no realmente se le encuentra algo grave, va a ser a su favor. Por lo pronto, digamos, fíjate qué fascinante, eso de los 10 aspirantes republicanos, solamente uno, Mike Pence, es el que está realmente acusando a Trump. Los demás están diciendo, esto es una cacería de brujas. Me parece fascinante, entonces... Digamos, en la opinión pública le está yendo bien a Trump, esto le favorece, a no ser que hubiera algo ahí realmente oscuro, algo que sí realmente pueda explicar a la opinión pública sin más que él hizo alguna traición a la patria. Vamos a ver, Denise, es pronto, a mí me ilusiona esto, me encantaría que se acabara Trump, lo veo muy difícil, no pondría mi dinero en eso.
Te agradezco, gracias Rafael.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, nos vamos nosotros ya con otras cosas. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Bien, bien, Denise. Un saludo a ti, a Memo y a quienes nos escuchan.
Buenas tardes, Fer.
Tengo dos estrenos, uno en salas, otro en plataformas. El que llega a salas a mí me gusta mucho, es una sátira de humor negro, muy muy negro, se llama Sick of Myself, o Enferma de mí, la pusieron en español. Es de un director noruego que se llama Christopher Borgli, es una película que se estrenó el año pasado en una de las secciones de Cannes, ha recorrido festivales, ha tenido premios, ha tenido buena crítica, y aquello que satiriza, sin piedad, no deja títere con cabeza, es a la necesidad de atención, de reconocimiento y de fama, del tipo que sea, y a costa de lo que sea en la que estamos inmersos, ¿no? Y va de menos a más, lo va llevando a distintos ámbitos. Comienza describiendo la dinámica competitiva o de rivalidad, digamos, de una pareja formada por un artista que se ha hecho famoso por exhibir objetos que roba de distintos lugares, es un tipo insufrible, y por su novia, que resiente que él no reconozca su participación en estos robos.
qué horror. Sí, qué horror. Ajá, el mundo mal, o sea, muy mal. Sí, sí, o sea, pidiendo que le reconozcan su participación en los robos.
Sí, que no lo cuenten las fiestas, como bueno, yo estaba ahí preparándole la salida, en fin, ¿no? Y bueno, ella es en realidad la que se vuelve la protagonista de la historia, porque la salida que le da el resentimiento, que va acumulando en contra del novio, es que se va volviendo ahí el foco de primero de accidentes y luego de incidentes desafortunados. El peor de ellos, y de ahí un poco el título de la película, es provocarse a sí misma una enfermedad que por un lado le deforma la cara, le arruina la piel, por un lado le permite hacerse pasar por valiente, pero también le permite empezar una carrera como modelo de campañas de publicidad que desafían la noción de la normalidad. Vamos, la película deja muy claro que lo que satirizan no son estas campañas de publicidad incluyente, sino a quienes las utilizan, como esta mujer, ¿no?, para satisfacer su, pues, su narcisismo. En la película esto se cumple tanto en el caso de esta mujer, de la protagonista, como, por ejemplo, en el caso de la dueña de la agencia de modelos a la que pertenece, que claramente se ve que está explotando la causa. A ella no le importan sus modelos, le importa ser como la líder de un nuevo movimiento y ganarse la admiración. Todo va alrededor del narcisismo y de buscar la admiración ajena, ¿no? Y yo creo que el cine noruego y el escandinavo, pues en general conservan mucho del filo que ya se perdió en el cine de Hollywood y estadounidense. Lo comentábamos hace unas semanas, ¿te acuerdas?, a propósito de las series danesas. En aquella ocasión hablábamos de que sus actores parecen personas reales y no estrellas de Hollywood. Y esto también, pues, es una forma de no vender una fantasía, sino de confrontar en el mejor de los sentidos. A mí me gustó mucho, ojalá se les antoje ir a ver. Esto está en salas.
Me parece muy bien. Suena buena, la verdad. Está, ¿y la otra?
El otro es una película que llegó a la plataforma HBO Max, que ahora ya se llama Max, pero es la misma aplicación, y si no, ahí mismo te permite que te pases a la otra aplicación. Es una película que se llama Reality, de la directora Tina Satter, y el nombre Reality es el nombre propio de una mujer de 24 años, que esto sucedió en la vida real, en el 2017 fue arrestada por el FBI por haber hecho públicos documentos clasificados que informaban de la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Ella trabajaba como traductora en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y, por lo tanto, fue culpada de poner en peligro la seguridad del país, aunque al día siguiente, pues, de su arresto, esa misma información fue dada a conocer en el Congreso. En realidad, lo peligroso era no divulgarla, y esta mujer lo había hecho, ella dijo, en honor a su juramento de servir a los ciudadanos. Lo que a mí me pareció muy, muy, muy interesante esta película, más allá de debatir el rol que han tenido los llamados informantes o los whistleblowers, como Edward Snowden, al que se menciona en la película, es cómo la directora va presentando toda la información. Todos los diálogos de la película, una película que dura un poquito más de una hora, están tomados palabra por palabra de la transcripción del encuentro entre los agentes del FBI y esta mujer Reality, desde el momento en el que llegan a su casa hasta que se van. O sea, que como que los actores actúan, valga la redundancia, el interrogatorio. Y es un interrogatorio que, lejos de ser intimidante, como lo imaginamos casi siempre, pues primero parece una conversación casual en la que incluso los agentes le hacen conversación a la chica, le hablan de su perro y de su gato y demás, y todo parece que no va a tener mayores consecuencias hasta que las tiene, ¿no? Y eso es lo que es realmente espeluznante. Creo que hemos visto muchas películas con personajes como estos, en donde se debate si son traidores o héroes, pero yo nunca había visto una película como esta, en donde la benevolencia, entre comillas, de los agentes del FBI acaba siendo mucho más enervante. Y además su actriz, que es una actriz conocida por series como Euphoria, como White Lotus, que se llama Sydney Sweeney, hace un gran papel comunicando esa vulnerabilidad de no saber si lo que vas a decir es como que estás haciendo bien en contestarles una cosita así como que no tiene consecuencias, o si eso te va a acabar hundiendo. Está muy, muy bien esta película. Está en la plataforma HBO Max, ahora conocida como Max.
Oye, mira, y aquí obviamente tengo que hacer un disclaimer o decir exactamente, como todos saben, yo trabajo en N+. Pero sí quiero decir que me he estado echando los capítulos de Paco Stanley.
Ah, sí.
Y que me ha parecido realmente muy interesante. O sea, me parece, y por eso ustedes saben que, pues, cada rato salen en VIX y en N+ documentos nuevos, y pues no me pongo yo a hablar de ellos, pero pues me puse a verlo y me impresionó muchísimo. Lo hace Diego Sorno, lo produce N+ Docs, de documentos, y la verdad es que me resulta fascinante echarnos...
Sí, yo quería hablar de ella hoy, pero no he avanzado lo suficiente, entonces no me...
Pero
no.
Mira, nada más, yo tampoco he avanzado lo suficiente, o sea, bueno, he avanzado lo suficiente para decirles que cada que termino un capítulo se me antoja ver el siguiente. He avanzado lo suficiente para decirles que estamos hablando de los años 90 y que hemos cambiado muchísimo el país. Estaba yo pensando, todos los chistes que hacía Paco Stanley, la crueldad incluso hacia el público. Hay unas cosas que hoy en día los vemos impensables.
Parece mentira que fue hace tan poco, ¿no?
Por eso, es que no es tanto tiempo y es un salto impresionante en muchísimas cosas. Luego, por ejemplo, saca y se ve que pues se encontraron en el archivo momentos inauditos donde Paco Stanley hace chistes en un programa en las mañanas donde hay muchos niños sobre cocaína.
Sí.
Son unas cosas inauditas. Luego hay momentos en que se menciona que está en el estudio un narco.
Sí.
Digo,
sí,
que en
el público, en el estudio.
En el estudio, claro. Sí. Nosotros hoy oímos el nombre y dices, no, no te creo. Pero claro, en esa época, por supuesto, no era del dominio público cierta información. Pero lo que te quiero decir, y sin ir mucho más allá, es esta, está la historia de Paco Stanley y el asesinato del Paco Stanley, pero yo por lo pronto estoy totalmente cautivada por la época, porque no es hace tanto tiempo, y cuando lo ves sientes que hay un abismo entre
la homofobia, el México. ¿No? También.
No, hombre, no. Bueno, hasta la televisión, la verdad. O sea, todo. Sí. Todo me parece la relación con la política, la cobertura de la política, esos programas que se dieron en los noventas, después de la crisis del 95, que eran amarillista es poco lo que le seguía y que estaban en las dos grandes cadenas, que era TV Azteca y Televisa, ¿te acuerdas? Esos Duro y Directo, y el otro se llamaba
La Guerra de las Televisoras.
Sí, era, pero es que cuando los ves dices, no te puedo creer. O sea, el nivel, me parece extraordinario en ese sentido. Por otra parte, la historia está muy, muy bien contada, con un muy buen guión de Diego Sorno. En fin, estamos hablando, yo estoy hablando a partir de los poquitos capítulos que llevo, pero que ya me son suficientes para decirles que termino el primero y se me antoja el segundo. Ya luego les digo cuando llegue al final si pensé que la totalidad vale tanto la pena. Pero en fin, tú tuviste esa misma impresión.
Sí, yo también, te digo, si te parece la comentamos.
Sí, dejémosla
para el viernes, porque es lo que dices, es una historia, por un lado la historia del asesinato, pero también es un panorama de dónde vienen muchas actitudes, ¿no? De nosotros como ciudadanos. A veces culpamos a, no sé, la publicidad, pero la televisión, todo el papel que ha jugado, incluso el cine, en fin, sí, todo lo que dices. Y que se conserva en radio, déjame decirte, igual ya me salí del tema, pero yo a veces escucho programas de radio que digo, ¿por qué se están haciendo estos chistes que son terriblemente racistas, homófobos y demás? Y yo, pues, no, o sea, trato de no pasarme de...
¿Ahorita?
Sí, muchos programas de comedia, o sea, de radio, de comedia, que siguen, no sé, ¿no?, recurriendo al humor muy sexista y demás, que bueno, pues sí, eso se va filtrando, ¿no?, se va filtrando en actitudes, y luego no sabemos de dónde viene, creo que hay que revisar.
Bueno, te agradezco, gracias.
Gracias, un abrazo.
Rápidamente, nada más, Memo.
Sí, Denise.
¿Sabes lo que te pregunté?
Así es. Hace unos instantes, la UNAM publica otro comunicado y dice, ante las manifestaciones que se han dado a conocer en horas recientes por los representantes legales de la ministra Yasmín Esquivel Moza en relación con la actuación de este Comité Universitario de Ética, conocido como Cuética, aclara lo siguiente a la UNAM. Te lo leo brevemente. Cuética es un órgano colegiado honorífico y académico encargado, entre otras funciones, de emitir un dictamen estrictamente ético y técnico académico sobre asuntos sometidos a su consideración por personal titular de la rectoría. Dice, el 23 de enero del año en curso, Cuética recibió la solicitud de atender el asunto relacionado con la apropiación indebida, dice este documento, de una de dos tesis, una de ellas presentada en 1986 por Edgar Ulises Báez Gutiérrez y la otra en 1987 por Yasmín Esquivel Moza. De manera inmediata, dice el comunicado, se recurrió a las instancias universitarias para llegarse del mayor número de elementos y análisis e invitó a Báez Gutiérrez y Esquivel Moza a reunirse con el comité el 13 de febrero. El representante de Esquivel Moza, dice este documento, entregó otros paquetes con documentos o escritos. Los integrantes de Cuética, con base en una larga experiencia académica, vaya que está aclarando las funciones que tiene justamente este comité.
Pero no concluye nada.
Dice, este comité se suma a la apelación hecha por la universidad para que se le permita concluir su trabajo académico.
Muy bien. Sí. Bueno, rápidamente nada más, Alberto, tengo solamente tiempo para decir, va a seguir el calor, lluvias en dónde, dime lluvias en dónde.
Impresionante el calor, las lluvias, básicamente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Denise, para este fin de semana, 19 estados por arriba de 40 grados, Denise.
Está ahí el dato. Hay que cuidarse mucho, ya lo platicamos entonces el próximo lunes. Me tengo que despedir, gracias Alberto. Memo, excelente a nombre de todos nos despedimos, gracias por habernos acompañado, pasen un excelente fin de semana, estamos de regreso el próximo lunes. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.